bendición nuevamente poder llegar a sus hogares y poder dialogar de la palabra del Señor. Y espero que esta noche sea una noche de bendición y que la palabra que vamos a ver hoy la podamos comprender en el Espíritu y que la podamos entender, hermano. Así que le vamos a pedir sabiduría al Señor, le vamos a pedir que podamos entender, porque cuando nosotros miramos la parábola de Mateo, el que entendió de los cuatro campos, el que entendió, este fue el que llevó mucho fruto. Entonces, y llevando mucho fruto, vamos a ser de mucha bendición, hermano. Así que pidámosle a Dios en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, por favor, bendice tu palabra, Señor, que pueda llegar a aquellos corazones, Señor, que necesitan esta palabra, Padre, y que podamos ser ministrados, Señor. Y no solo ministrados, Señor, sino que también entendidos, Padre, en los tiempos. Así que permite, Señor, con esta palabra poder entender, Señor, lo que viene sobre la tierra, mas no lo que viene sobre nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, creyendo siempre en tu poder y en tu misericordia, y damos gracias a todos los hogares que ya abrieron sus puertas para que esta bendita palabra pueda llegar sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es bueno. En esta hora quiero hablar un poquito sobre el día de la ira. Hemos estado hablando temas devocionales, pero es importante poder tocar un poquito de escatología, lo que viene sobre la tierra, mas no viene sobre nosotros. Cuando hablamos del día de la ira, la ira de Dios definitivamente no se compara con la de hombre. Aunque el hombre se quiera justificar, definitivamente no va a haber ninguna justificación para el hombre para poder sacar su vida. Si miramos la ira de Dios es justificable, definitivamente, hermano. Dios es justificable, le digo yo, porque su ira va a venir sobre el mal, sobre aquellos que no quisieron hacer caso, aquellos que no quisieron ser obedientes. Entonces yo creo que la ira de Dios es justificable, la del hombre. Aunque nosotros querramos justificarnos por nuestra ira, no hay ninguna justificación. Pero cuando se habla del día de la ira, nosotros sabemos que no es un día de 24 horas. O sea, no solo va a ser un día la destrucción, sino que usted sabe que nosotros en este momento estamos en la semana 69 de Daniel y este día comienza en la semana 70 de Daniel. Ahí usted sabe que la semana 70 de Daniel se divide en 3 años y medio de pretribulación y 3 años y medio de tribulación. No, de gran tribulación, perdón. No, pretribulación, tribulación y gran tribulación. Entonces, el día de la ira va a ser desatada ahí, sobre muchos. Aquellos que no quisieron obedecer a su palabra. Entonces, para poder entender esto, sabemos que nosotros nos vamos en la parucía al Señor. Ahí hay 3 eventos bien importantes en la partida de la iglesia, porque vienen los santos con el Señor, vienen los santos, los que estamos vivos, primeramente Dios estamos, ¿verdad, hermano? Porque ya el tiempo se acerca, y los que durmieron. Ahí en la parucía se van con el Señor, y luego vienen en la Epifanía, viene con sus santos nuevamente. Ahí ya vienen estos 3 grupos que se fueron antes de la semana 70 de Daniel, antes del día de la ira. Ahí nos vamos, hay 7 años de fiesta, ¿verdad? Con el Señor, mientras acá abajo hay tribulación. Entonces luego venimos en la Epifanía con el Señor, todos los santos, ¿verdad? Los llamados, los escogidos y los fieles. Venimos y nosotros queremos enfocarnos en este periodo de la gran tribulación. Por eso yo le quiero poner el primer versículo Santiago 1:20, porque dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra ira, aunque nosotros que la queramos poner juicio, aunque nosotros queramos hacer lo que querramos, dice, no obra la justicia de Dios. Porque la misma palabra dice, mía es la ira, mía es la venganza, dice el Señor. A Él se le deja todo. Entonces, porque Él es soberano y Él va a hacer como Él quiere, no como nosotros queremos. Él se va a manifestar de la manera que se quiere manifestar o se va a manifestar sobre esa justicia, ¿verdad? Sobre esa hacernos justicia. Y nosotros, aunque queramos en ese momento hacer nuestra propia justicia, no la vamos a poder hacer, hermano. Aunque nosotros creamos que lo hicimos, estamos errados. Mejor dejemos la ira y la justicia a Dios, ¿verdad? Y que Él se encargue de todas las cosas. Pero cuando nosotros vamos a Joel 2:1, hablando de este día de la ira, dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todas las habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercano. Pero algo importante aquí, sonad, dice, tocad trompeta en Sión, que es la iglesia, y sonad alarma en el monte santo. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Pero entonces la iglesia tiene que estar preparada bajo un toque, hermano, bajo una alarma. Es importantísimo que nosotros como iglesia estemos atentos a la venida del Señor. Yo no sé si usted lo espera, pero nosotros lo estamos esperando, hermano, y en este momento es un momento de santificarse, es un momento de limpiar nuestras vestiduras. Es un momento de ponernos a cuentas. Recuerden este que estamos en ese año bendito del año de la reconciliación, hermano, que es importantísimo. Y no fue casualidad que se lo haya dado el apóstol, ¿verdad? Como todos creen, cada año que se da es pura casualidad, pero no creo, hermano. Dios está en el asunto y nosotros, de veras, por todos los acontecimientos que ya están en la tierra, yo creo que la tierra está sufriendo dolores de parto. Y estamos, la venida del Señor es inminente. La venida del Señor viene. Pero luego, en Malaquías 4:5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Por eso, la reconciliación entre los padres, los hijos, de los hijos a los padres, yo creo que es importantísimo, hermano, que se dé. Eso es importantísimo porque estos son tiempos de Elías, tiempos de restauración, tiempos de reconciliación. Así que si usted está peleando con algún familiar, si no hay comunión, yo creo que es momento, hermano, como pueblo de Dios, el pueblo de Dios, tal vez la gente impía, los gentiles, la gente que no conoce a Dios, pues definitivamente no es válido, ¿verdad? Para ellos porque no tienen el conocimiento. Por eso nosotros en este momento estamos tocando la trompeta en Sion. Aquí les estamos anunciando, pueblo de Dios, el Señor viene. El día de la venganza, el día grande y terrible viene sobre la tierra. Y Dios no quiere que nosotros lo pasemos, hermano, definitivamente. Entonces, por eso envía una restauración primero, porque tiene que preparar a la novia. Entonces, en este momento nosotros estamos siendo preparados para esa ida con el Señor. Pero en 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala, dice, y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a mí me llamó la atención porque dice, el Señor me librará de toda obra mala. Que el Señor nos libre, hermano, en este momento de cualquier cosa, de cualquier obra mala que venga sobre nuestra vida, porque dice, y me traerá a salvo a su reino celestial. Recuérdense que es bien importante que nosotros entendamos que la salvación hay que cuidarla. La salvación definitivamente nosotros la tenemos que cuidar. Y yo creo que es bien importante que nosotros cuidemos la salvación, porque definitivamente si dice que se puede perder, entonces Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Y yo quiero pasar a este otro versículo porque es bien importante. En Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Entonces, yo creo que este momento, nosotros no queremos recibir las plagas del Señor, ¿verdad? En este momento, yo creo que hay una plaga que fue desatada, ¿verdad? Un virus que fue desatado, pero nosotros en el nombre de Jesús, aquí, mire hermano, dice, salid pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Entonces, en algún momento nosotros, el Señor nos está anunciando que tenemos, si hay alguien todavía, hermano, que no se ha convertido, Dios le está dando oportunidad que salga de ahí, para que no reciba las plagas que van a venir sobre Babilonia, hermano. Entonces, nosotros creemos en el nombre poderoso de Jesús que ninguna plaga tocará nuestra morada, hermano. Ninguna plaga nos tocará nuestra morada y nos cubrimos con la sangre del Cordero. Por eso nosotros nos gozábamos, hermano, por el versículo que leíamos anteriormente, que el Señor nos iba a salvar. Y para poder ser salvos, para poder ser redimidos, necesitamos ser bautizados, hermano. Porque dice que el que no es bautizado no puede resucitar. Pero no solo eso, dentro de 8 días nosotros tenemos la Santa Cena. Y hermano, también es importante que tomemos la Santa Cena porque el que no toma la Santa Cena tampoco puede resucitar. De veras que es lamentable el no poder entender esto, hermano, que son dos cosas que dejó el Señor para guardarnos, para protegernos y para es como un pasaporte, hermano, para que nosotros podamos ser resucitados. No solo para ser resucitados, sino que para ser llevados con el Señor, porque nosotros lo que estamos esperando es su parucía, hermano, venida en secreto, ¿verdad? Y luego, entonces ya después de leer esto, yo quiero leerle Isaías 13:6, y dice la palabra del Señor: Griten de angustia, porque se acerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del destructor, dice. Los brazos quedarán sin fuerzas, el corazón sin valor, se estremecerán de angustia, se retorcerán como la que da a luz, unos se mirarán aterrados con los rostros encendidos de fiebre. Pues viene implacablemente el día del Señor, día de enojo y ardiente ira. Convertirá la tierra en desierto y exterminará de ellos a los pecadores. Por eso es importante entender que en nosotros, hermano, debe morir el pecado. Nosotros traemos una genética pecadora, hermano, pero Dios nos cambió la naturaleza. Nosotros en el nombre de Jesús fuimos transformados, hermano, pasamos de las tinieblas a la luz y ahorita somos parte de los hijos de la luz. Y entonces, siendo parte de los hijos de la luz, nosotros en este momento, hermanos, recibimos esa bendición. Pero algo que me llamó la atención aquí, fíjese que lo subrayé con amarillo porque me llamó la atención. Unos a otros se mirarán aterrados con los rostros encendidos de fiebre. Y en este momento, usted, si usted tiene fiebre, no lo pueden dejar entrar a ningún lado. O sea, como que si es una antesala, hermano, de lo que va a venir, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Mire, el hecho de que ya toda la gente anda en la calle y todo eso, hermanos, yo solo le quiero decir, el virus es real. El virus mata a la gente que tiene bajas sus defensas, que tiene alguna enfermedad grave, hermano. Y gente que padece de sus pulmones viene sobre ellos. Entonces, nosotros, Como pueblo de Dios, yo creo que la obediencia, estaba oyendo yo a unos pastores que el pueblo de Dios ha sido una bendición, hermano, que ha ido acatando todas las restricciones que nos han puesto el gobierno y en algún momento se van a abrir todas esas restricciones que tenemos, pero, hermano, lo importante es guardar al pueblo de Dios. Lo importante nosotros es guardar al pueblo de Dios. Yo sé que nosotros tenemos fe, ¿verdad? Pero a veces se podrían estar haciendo alardes de fe, hermano, y exponer al pueblo de Dios, y tal vez, hermano, esto vendría a ocasionar una tragedia, ¿verdad? Así que nosotros pidámosle a Dios, hermano, estamos predicando, la palabra está llegando por estos medios son los que Dios está usando, hermano, y que nos aventó a predicar la bendita palabra del Señor para anunciar con trompeta, hermano, que el Señor viene. No es más ni menos, hermano, el mensaje de esta noche es de que el Señor viene pronto y que tenemos que estar listos, hermano. Así que si en algún momento bajamos la guardia, en algún momento nos enfriamos, yo creo que es momento de volver a retomar, porque un mensaje puede llegar a hacernos conciencia, hermano, en nuestra vida para volvernos a levantar. Yo creo que este mensaje, que sea un mensaje beneficio suyo, hermano, si usted está en ese estado, ¿verdad? No estoy generalizando que todos estemos así. No, hay mensajes que van dirigidos a aquellos, hermano, que necesitan ser recuperados, hermano, necesitan volverse a meter con el Señor. Y la única manera a veces es hablando de estos temas, ¿verdad? Pero le quiero leer Efesios 2:3, porque dice, entre lo cual también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, note algo. Esto éramos nosotros, pero ahora, hermano, ya no vivimos bajo nuestras pasiones de la carne, ya no satisfacemos los deseos de la carne ni de nuestra mente, ya no puede haber una satisfacción, hermano, en medio de nosotros porque esa naturaleza, éramos hijos de ira. ¿Qué nos esperaba si éramos hijos de ira? Nos esperamos la ira del Señor, definitivamente, pero hoy pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de luz. Y Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y mire, mire, mire lo que dice Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha destinado Dios para ira. Nótese, nosotros no venimos predestinados, o sea, éramos hijos de ira porque no conocíamos al Señor, pero al conocernos, Él nos cambió nuestra naturaleza y nos pasó a ser hijos de luz. Hijos, mire, somos hijos de luz, hermanos, somos hijos de paz y todo eso viene a bendecirnos. Ahora note algo, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a todos aquellos que nos están oyendo, que no han conocido a Dios y que de repente nos interesaron, que de repente se interesó por el tema, yo le quiero decir que está el Señor Jesucristo y que Él lo puede salvar de lo que viene sobre el mundo. Lo que viene sobre el mundo, hermano, definitivamente viene y nadie lo puede quitar. Si nosotros miramos, una vez me decía un amigo, ¿y si no sucede eso? Pero yo le hacía la reflexión. En los tiempos que estamos viviendo, solo del 2000 para el 2020, todo lo que ha sucedido sobre el mundo, hermano, ¿qué nos espera dentro de 20 años? ¿Qué nos espera dentro de 30 años? ¿Qué nos espera dentro de 40 años? El mundo se está destruyendo a sí mismo. La humanidad se está destruyendo. Su fin va a llegar. Definitivamente, hermano. Pero Dios en su soberanía puso un día de la ira, un día de juicio, un día de tinieblas sobre la tierra. Y eso se va a dar. Eso se va a dar. Está establecido. Recuerdes, están en la 70 semana de Daniel. Ahí, en esos 7 años, va a suceder algo sorprendente. El diablo va a querer desatar su ira también, hermano. Si usted sabe, una de las entidades espirituales más seguidas en este momento es la cristiandad. Y nadie, dice que nadie le acerca la lupa a eso. Pueden matar cristianos, pueden quemar iglesias, pueden hacer lo que sea, hermanos, a su gusto, a su antojo, le pueden bajar preceptos, cosas que sabemos que están en la palabra, hacen leyes para votarlas y nadie dice nada, nadie dice nada. Entonces sabemos que en este tiempo, mire, pues, nosotros estamos en los días de Noé y en los días de Lot. Ahí hubieron dos destrucciones. Por eso es importante saber que esto viene. O sea, nosotros le estamos anunciando. Noé pasó anunciando que venía un juicio sobre la tierra. Nadie le quiso escuchar. Hasta el día en que se cerró la puerta en el arca, entonces todos pusieron el grito en el cielo. Ahí sí lo pusieron. Pero luego, con Lot, a él lo fueron a sacar porque venía un juicio en la tierra. Ahora note eso. Esos juicios, el juicio de Lot fue en un día. El juicio de Noé, hermano, el juicio de Noé tardó 40 días. 40 días tardó lloviendo sobre la tierra. Entonces, pero este juicio, esta ira del Señor, viene sobre 7 años. Son 7 años. Por eso, José, que es figura de Cristo, el hermano se casa en los años de abundancia, antes que vengan los 7 años de tribulación. Él se casa. Y entonces es importante que nosotros entendamos. José se casa en los días de abundancia. Solo entraron a los años de abundancia y se casa. Son 7 años de abundancia. Luego vienen los 7 años de vacas flacas, hermano, que es este periodo que viene sobre la tierra. Entonces, luego, en Primera Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. No, únicamente es Jesús, hermano, el que nos puede salvar de esa ira. Así que si usted no lo ha aceptado, yo lo invito en esta noche a que usted pueda abrir su corazón. Él está tocando a la puerta. Él quiere entrar y cenar con usted esta noche. Nuevamente, tal vez aquellos que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse, Dios es el único que lo va a librar. El Señor lo va a librar de esta ira venidera. Así que yo lo invito a que usted acepte a Jesús. Y voy a hacer una oración. Si usted acepta a Jesús, reconózcase pecador en el nombre de Jesús. Yo abro nuevamente las puertas de mi corazón y te dejo entrar, Señor. Me reconozco pecador, reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y nuevamente te acepto como mi Salvador. Si tú hiciste esta oración en este momento, hoy la salvación entró nuevamente a tu vida. Y si tú te quieres reconciliar, también haz la misma oración, solo que reconcíliate con el Señor. Pide perdón por tus pecados y nuevamente reconcíliate con el Señor. Porque sólo así vamos a ser librados de este tormento que viene para la tierra. Pero note algo. En Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y esto se lo venía anunciando anteriormente, ¿verdad? No nos tenemos que vengar nosotros, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De él es la venganza, no es nuestra, hermano. No es nuestra la venganza, es del Señor. Dejemos que él lo haga todo. Pero quiero ir a Apocalipsis 6:16, y dice: decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Por eso, al iniciar el mensaje, le dije que estaba la ira de Dios y la ira del Cordero. Y aquí dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Recuérdese que aquí se destaparon los sellos, aquí se destaparon los sellos. Esa es la ira del Cordero, hermano, sobre la tierra. Va a venir un tormento tremendo, tendremos que estudiar. Yo espero en el Señor dejar tal vez los sábados para poder estudiar un poquito de escatología con la ayuda del Señor y que cada día Él nos vaya enseñando, hermano, porque nosotros no lo sabemos todo. Nosotros definitivamente, Señor nos puso aquí por misericordia y tenemos que ir anunciando su venida. Pero para anunciar su venida necesitamos conocer los tiempos, ¿verdad? Entonces tendríamos que hablar de las siete copas, tendríamos que hablar de los siete sellos, hermano, de todo lo que va a venir sobre la tierra, de esos juicios eminentes que vienen sobre la faz de la tierra y que vienen por aquellos que no quisieron entender, hermano. Hermano, no quisieron aceptarle al Señor, sino que se dejaron marcar por la bestia. Pero en la Biblia, en Isaías 24:4 dice, destruyese, cayó la tierra. Pero mire, hermano, es que esto me impacta, ¿verdad? En esta Biblia sí dice, ¿verdad? Cayó el mundo, ay, perdón, destruyóse, cayó la tierra, enfermó. Cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Ahora, hermano, nosotros sabemos que en este momento, en esta antesala que estamos viviendo para la gran tribulación, sí lo que, mire, hermano, yo creo que Corea hoy está con una pandemia bien tremenda, que no sé si en 16, 17 horas fueron, no sé si 14 mil los contagiados, solo en horas, hermano. Imagínense, solo en horas. Y esto, discúlpeme, pero no va a ser nada a lo que viene. No es que nos estemos mofando. No es que nos estemos burlando en algún momento de las cosas que están sucediendo, hermano, de las muertes que están pasando. Pero según la palabra del Señor, todo lo que viene, hermano, es peor y es inevitable lo que viene sobre la tierra. Así que en el nombre poderoso de Jesús, nosotros tenemos que alinearnos, hermano, para poder irnos con el Señor. Eso es lo que mire, esa es la trompeta que nos envió a sonar el Señor esta noche. Esa trompeta la estamos tocando en el nombre poderoso. Ahora mire, pues, cuando le digo que el día del Señor es uno, pero en diferentes facetas se va a manifestar la ira de Dios, es grande, hermano. Tal vez usted no oyó, no sé cuánto tiempo llevo predicando, pero tal vez no oyó al principio, pero tal vez si pudiera enfocarse en esto que le voy a leer, hermano, y lo pudiera analizar, usted se va a dar cuenta cómo va a ser el día, Señor. Es grande y terrible, dice la palabra, pero en Sofonías 1:14, dice, cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy pronto, el clamor del día del Señor es amargo. Ahí gritará el guerrero, dice. Imagínense. Entonces aquí vienen sinónimos. Vienen 5 días con sinónimos. Día de la ira, aquel día, dice. Día de la congoja y angustia. Día de la destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día de nublado y de densa oscuridad. Mire. Mire qué impresionante. Entonces, y dice, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí está 1, 2, 3, 4. 4 días, aunque yo conté 5, ¿verdad? Pero yo veo que son sinónimos. Congoja. angustia, destrucción, desolación, tinieblas, lobreguez, nublado y densa oscuridad. Este día es el día del Señor que va a venir, hermano, en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, hermano, el mensaje de hoy es para poder escapar si tú nuevamente vuelvas a la carga, hermano, porque a veces la gente se va conectando. Si tú no has aceptado a Cristo, si tú no te has reconciliado, si tú no estás bien con Dios, este momento que sirva para reconciliarnos con el Señor, hermano, para estar bien con el Señor. Yo sé que con un solo mensaje que nosotros oigamos, podemos reflexionar. Porque la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, hermano, hasta los tuétanos. Hasta ahí penetra y habla. Hermano, entonces si esta palabra está llegando hasta lo más profundo de tu corazón, es para que nos arrepintamos, es para que haya arrepentimiento. Yo sé que el mensaje de Juan era bien agresivo, era bien agresivo, hermano, porque decía bueno, un montón de cosas que anunciaba él, pero sí era algo cruel el mensaje de él, ¿verdad? Y a veces, hermano, los mensajes son bien confrontativos. Los mensajes llegan a nuestro corazón de una manera sorprendente, ¿verdad? Y nos hace recapacitar definitivamente. Hoy, si estamos en el año de la reconciliación, una de las cosas que nos deberíamos de reconciliar es con el Señor. Venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. O sea, Él nos está invitando en este momento a ponernos a cuentas. A ponernos a cuentas. Yo sé que el afán, hermano, es bien terrible. El afán se lo puede llevar a uno. Y hermano, mayormente ahorita que no estamos en cultos presenciales, que no hay una cercanía con la iglesia, a veces, hermano, puede venir el enfriamiento. Porque mayormente cuando no hay un pastoreo, ¿verdad? Cuando la gente no se acerca, es bien, bien, bien tremendo. Por eso, una de las cosas que debemos hacer nosotros es acercarnos al Señor, siempre. Donde esté ese manantial, donde esté esa fuente de agua, acercarnos y poder recibir de esa palabra del Señor. Es bien importante. Entonces, y en Isaías 8:22, en la Biblia Martín Nieto, dice: mirará hacia la tierra y solo habrá angustia, oscuridad, desolación, tinieblas, espesa lobreguez, por el versículo que leíamos anteriormente, mas no por siempre, dice. O sea que el Señor, mire, mandó 40 días juicio sobre la tierra, pero no para siempre. Hoy dijo que iba a ser, que su ira iba a ser con fuego, ya no iba a ser con agua. Por eso los días de Lot son importantísimos. Pero más sin embargo, fíjese que es algo importante porque sacó al justo Lot, sacó al justo Noé, lo sacó de ahí. Entonces nosotros tenemos que dar la estatura de justos, hermano, que podamos ser justificados, y el que nos justifica y nos hace justos es el Señor. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Y más adelante, en Isaías 30:22, dice: Y profanarás tu imagen, profanarás tus imágenes talladas, recubiertas de plata, y tus imágenes fundidas, revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda y les dirás: fuera de aquí. Y yo creo, hermano, que la idolatría, él fíjese que va a desatar su vida sobre la idolatría. Yo quiero leerle aquí en Zacarías 9:3 para ir uniendo estos dos versículos. No sé si ya lo tenemos ahí en pantalla, Zacarías 9:3. Ok. Tiro se ha edificado una fortaleza, ¿ves? Y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Ahora, ¿por qué Tiro ha tomado la plata y el oro? Y luego, cuando nosotros leemos en Isaías 30:22, dice: y profanarás tus imágenes talladas, recubiertas de plata, tus imágenes fundidas de oro, las esparcirás como cosa inmunda y les dirás: fuera de aquí. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que nos está dando la oportunidad de arrepentimiento. Si nosotros tenemos una idolatría, nos está dando la oportunidad para poderla desechar, para poderla reprender, para poderla echar fuera, en el nombre de Jesús, hermano, para dejar la idolatría. Y luego yo quiero dejarle en su corazón algunas manifestaciones por qué la ira de Dios es provocada. Perdón, hermano. ¿Por qué la ira de Dios es provocada? Porque nosotros sabemos. Y ahorita la pregunta sería sobre quiénes va a venir la ira de Dios. Ahorita le acabo de mencionar una. Sobre la idolatría, definitivamente va a venir, hermano, la ira de Dios. Aquellos que no dejen la idolatría, sabiendo, hermano, porque aún en las Biblias, en la Biblia, bueno, hay Biblias cristianas, evangélicas, ¿verdad? Y hay Biblias, hay otras Biblias que tienen otros libros. Aún en esos libros habla de la idolatría, habla de bultos, habla de cargar, hermano. Entonces nosotros, disculpe que le esté diciendo esto, pero es importantísimo que nosotros entendamos que viene una ira y viene sobre eso. O sea, Dios nos está diciendo, es como un matrimonio. Cuando un matrimonio se arde en ira es porque hubo una provocación, por eso que la ira de Dios se justifica. ¿Por qué se justifica? Porque hubo una provocación. El pueblo lo provocó con idolatría, lo engañó, adulteró, fornicó con la idolatría. Entonces hubo algo que encendió, porque si usted se da cuenta, habla de la ira del cordero. Ahora, ¿cómo un cordero va a tener ira? Uno se pone a meditar cómo un cordero puede desatarse la ira. Si nosotros miramos en los hombres más mansos de la Biblia, está Moisés. Y cuando nosotros miramos a Moisés, dice que él mató un egipcio. El hombre más manso de la tierra, hermano, mató a un egipcio. Y esto viene a ser algo sorprendente. Y entonces nosotros tenemos que ver esto, hermano. ¿Por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué viene la provocación de la ira de Dios? Nosotros tenemos que salir de ahí. Número uno, salir de la idolatría. Y número dos, en Romanos 4:15 dice, porque la ley provoca ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero yo le subrayé ahí, porque la ley provoca ira, la ira de Dios. Nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Y eso debería ser una bendición para nosotros, el haber encontrado gracia. No éramos pueblo, Dios fuimos injertados en ese olivo natural, hermano. Ahí fuimos injertados. Y por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y antes no éramos pueblo y hoy somos pueblo, hermano, por la gracia de Dios. Entonces ya no estamos viviendo bajo la ley, sino que estamos viviendo bajo la gracia. Por eso el velo se rasgó de arriba para abajo, porque tenemos acceso directo para poder entrar con el Señor. Y eso es una bendición, hermano, que nosotros podamos entrar con el Señor. Dios nos ha dejado de entrar. En cualquier momento podemos entrar y abogar, hermano, su misericordia. Pero entonces, aquí llevamos ya dos, por idolatría, por ira. Y en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces la ira sobre los que restringen la verdad. ¿Sobre quién va a venir la ira? Sobre aquellos. Por eso los fariseos y los escribas no dejaban que se convirtiera la gente, no dejaban que la gente entrara al reino, pero tampoco ellos entraban. Entonces, aquellos que están restringiendo la verdad, aquellos que están encubriendo la verdad, hermano, definitivamente va a venir la ira sobre ellos y va a ser inminente. Y nosotros recordemos que la manera en que nuestro apóstol nos enseña esa doctrina, hermano, que viene de parte de Dios, y nosotros nos acercamos a la palabra, indagamos, hermano, Dios nos va revelando su palabra. Y en la medida que usted se va metiendo, va bogando mar adentro, usted está encontrando la revelación que viene de parte de Dios. En ese momento los escribas, cuando estuvo el Señor Jesús aquí, los escribas, los fariseos no entendieron, aún el pueblo de Dios tenía un velo y no supieron quién estaba en la tierra. Ellos lo que querían era crucificarlo, crucificarlo, crucificarlo. Ellos no entendieron que había venido la salvación sobre la tierra. Y entonces yo creo que es bien importante, hermanos, poder entender esto. No queremos nosotros quedarnos. Entonces no provoquemos a ira al Señor, porque eso podría, hermano, provocar que nosotros nos quedemos ese día, definitivamente. Y yo creo que Dios llega a tiempo con sus mensajes, hermano. La medida, fíjese que nosotros escuchábamos al apóstol hablar de escatología y para nosotros era una bendición. Y él decía cosas que iban a suceder que nosotros en ese momento decíamos, ah, pero ¿será que va a suceder? Y hoy que lo estamos viviendo, hermano, nos estamos dando cuenta que la palabra se va cumpliendo paso a paso, paso a paso. Entonces, yo creo que es bien importante conocer esos tiempos. Pero luego, en Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Aquí, porque esta idolatría es diferente a los bultos, ¿verdad? Dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de los desobedientes por causa de estas cosas. ¿Por causa de qué? Fornicación. Ahora, mire, hermano, la fornicación es idolatría. La impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, tenemos que saber sobre quiénes va a venir la ira, la ira del Señor, sobre los desobedientes. Entonces, deberíamos dejar de ser desobedientes en este momento, hermano, y quitarnos en el nombre poderoso de Jesús toda desobediencia y pedirle al Señor que podamos entrar, hermano, a sus atrios con acción de gracias y pedirle que el Señor nos cubra, que el Señor nos guarde y que el Señor pueda protegernos para ese día y pedir perdón. ¿Verdad? Yo creo que este mensaje, hermano, es un mensaje para que le pidamos perdón a Dios. Si le hemos fallado, Señor, perdónanos en cualquier cosa que te hemos fallado, Señor, por favor, redímenos, Señor, por favor, que venga tu gracia sobre nosotros, extiende tu cetro sobre nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y ten misericordia a nosotros. No somos nosotros, hermano, perfectos, pero vamos hacia la perfección. Tenemos falla como humanos. Somos humanos, somos de carne, somos de barro, pero estamos en las manos del alfarero y esa bendición puede venir a salvarnos, hermano. Sabemos que Él puede tomar una vasija, volverla a deshacer y volver a hacer una vasija nueva. Que el Señor haga una vasija nueva en nosotros en el nombre poderoso de Jesús y que nos levante, hermano. Mire, mire otro en Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces el que no cree y no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre nosotros. Entonces hay cosas que el Señor nos dejó para hacer su voluntad, hermano, para obedecerle. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo hagamos, el obedecer a Dios, ¿verdad? Y creer, hermano, que Dios es poderoso, Dios es bendito. Mire, El poder entender estos juicios nos va a hacer recapacitar a cada uno de nosotros, nos va a hacer recapacitar y nos va a hacer levantar, hermano, manos santas, hermano, nos va a hacer que nos podamos cambiar nuestras vestiduras, hermano, o limpiar nuestras vestiduras en el nombre poderoso de Jesús y que eso, hermano, sea una bendición. Yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Si alguien ha fallado, hermano, pídale perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios, hermano, por cualquier cosa. Aún si hemos pensado con nuestra mente hacer el mal, si aún hemos pensado con nuestra mente desatar ira sobre alguien, hermano, dejemos que Dios obre y que Dios pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero en Lucas 3:7 dice, por eso decía a las multitudes que acudían para él, para que él los bautizara, camada de víboras. Aquí está el mensaje de Juan el Bautista. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces yo le puse aquí los que no tienen convicción, porque estos estaban bautizando. Yo me imagino que estos también estaban en la iglesia, pero no había una convicción, no había un arrepentimiento genuino. Solo querían su salvación. Como cuando se pagaban las indulgencias. Yo quiero que me paguen las indulgencias, ¿cuánto es? Perdón, los pecados, ¿cuánto es? Tanto. Vaya, aquí está. Ya me lo perdonaron. Y al otro, a la otra semana otra vez a pagar sus pecados, pero seguían en lo mismo. Aquí, hermano, yo creo que debe hacer por convicción. Si usted ya se bautizó, por convicción. Si usted, hermano, está asistiendo a la iglesia, es por convicción. Si usted ama a Dios, tiene que haber una convicción de amor. Porque mire, hermano, lamentablemente yo creo que así han habido casos de que hay parejas que se han juntado por convenios, por negocios, pero no se aman. Pasan toda su vida juntos porque hubo un convenio, porque hubo una necesidad, una deuda que pagar, hermano, y ahí estuvieron juntos toda su vida, pero no se amaron. No se amaron, no había una convicción de amor. Y entonces en nosotros debe haber una convicción de amor, hermano, para el Señor. Estamos con Él porque le amamos. Y cuando nosotros hacemos las cosas por amor, entonces nos damos cuenta, hermano, que no nos va a costar hacer las cosas. No nos va a costar, hermano, hacerle caso. No nos va a costar el poder, hermano, nosotros ser bendecidos, hermano, con la obediencia. No nos va a costar. Entonces, pero vi otra cosa, hermano, en Mateo 3:7, en la Biblia, en lenguaje sencillo, le puse aquí. Porque siempre vi a Juan con este mensaje. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que los bautizara, les dijo: ustedes son unas víboras. Creen que van a escaparse del castigo de Dios que Dios les enviará. Entonces yo le puse aquí el título: los que quieren solos. Solo escapar, perdón, aquí se me fue eso, los que quieren solo escapar de la ira del Señor. Entonces estos solo querían. Para los otros yo creo que es convicción, pero estos solo quieren escapar. Y dejó descrito fariseos y saduceos. O sea que no eran compatibles, no iban a ser compatibles con la doctrina primero del Señor. Entonces, mire, ves. Si ahorita viene la inyección, vaya, y ahorita nos dijeron en el parque van a estar inyectando. Con esta inyección usted se va a salvar. Hermano, le apuesto que mañana está lleno todo eso. Lleno. Porque ¿quién quiere la ira? ¿Quién quiere la muerte? ¿Quién quiere la enfermedad? Nadie. Como humanos, hermano, como que somos. No nos gusta definitivamente las cosas malas, pero no nos gusta, hermano, que haya una restauración en nuestra vida. Y no estoy generalizando, ¿verdad? No quiero generalizar, lo que estoy diciendo es que hay gente que ya se metió en su concepto, en sus pensamientos, en sus filosofías, hermano, y nadie lo va a sacar de ahí. Pero entonces, pero si quieren su salvación, a eso voy, ¿verdad? A eso voy, que nosotros tenemos que escapar de la ira del Señor. Y aquí dice, ¿cómo nos vamos a escapar? Bautizándonos, metámonos. Y aquí Juan les dice, no, ustedes lo único que quieren es escapar de ese juicio que Dios les está enviando. Eso es lo único que quiere. Y yo no sé si los bautizaba o no los bautizaba, pero yo creo que se los decía ahí mismo, hermano. Definitivamente ahí muere la carne. Y yo pienso que por misericordia vieron muchos que se salvaron ahí, hermano. Por eso yo creo que en este momento nos tenemos que levantar en el nombre poderoso. Pero en Romanos 2:4, ya para ir bajando un poco, ¿verdad, hermano? Y tienes un poco, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento. Mire qué precioso. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, aquí esto es bien tremendo. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, mire, a mí me llamó la atención las palabras, estás acumulando. Es como que si el Señor, hermano, en algún momento se las va apuntando a uno. Y se las va apuntando a uno. En algún momento, si usted se arrepiente, se las borra. Porque así se ven y pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuera como la grana, como blanca lana, va a quedar, hermano. Él todo pecado lo perdona, lo limpia y lo echa al fondo de la mar. Y entonces en este momento me llama la atención porque estás acumulando ira para ti en el día de la tierra. Mire, el conflicto más grande que el hombre tiene es cuando se va a morir. No solo el conflicto que tiene aquí en la tierra, sino que el conflicto que va a padecer con el Señor. Aquellos que han estado a punto de la muerte por enfermedades tremendas, hermano, y que Dios ha tenido misericordia, me va a poder entender de esto. Cuando uno está en ese periodo de que uno sabe que se puede morir, hermano, una de las angustias más grandes es cómo se va a presentar uno delante de Dios. Porque si usted estuvo acumulando ira para el día de la ira, usted sabe que, hermano, bueno, por misericordia tal vez el Señor, hermano, lo hizo enfermar para que hubiera un arrepentimiento, por misericordia. Pero si nosotros nos damos cuenta, también el conflicto aquí en la tierra. Hay gente que no, le vas a pedir perdón a fulano, no, yo así me voy a morir con esto. Yo a nadie voy a... Y hay un conflicto bien tremendo, hermano. Entonces, yo creo que la terquedad de corazón, perdón, la terquedad y un corazón no arrepentido, eso es una acumulación de ira para el día de la ira. Así que nosotros tenemos que poner ojo a esto, hermano. Y aquí en Ezequiel 7:19, para apuntalar siempre en la idolatría, yo le puse Ezequiel 7:19, ¿verdad? Arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosas abominables. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. El día de la ira del Señor no saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Ahora, ¿qué es oro y qué es plata? Porque mire, hermano, no puede ser el dinero. Porque el dinero, aunque uno sea muy... Muy tonto, hermano, usted sabe que el dinero no lo va a poder salvar de la ira de Dios. Aquí nos está hablando de las imágenes, hermano, porque dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. Entonces, nosotros sabemos que toda idolatría, yo le puse ira sobre la idolatría. Entonces, nosotros tenemos que escapar de eso, hermano. Y solo le quiero dejar en los 5 minutos que me falta, le quiero decir que las copas de la ira son importantísimas que nosotros la veamos. En Apocalipsis 16:2 va a ser derramada una copa sobre la tierra. Tal vez, Dios disculpe que se lo puse ahí pequeño, pero tal vez si me pudieran agrandar, no sé si se puede, ¿verdad? Pudiéramos agrandar este versículo mientras que yo lo leo, aunque no esté yo saliendo en pantalla. Es importante que lo vea usted ahí, hermano, porque son las copas de la ira del Cordero. Y dice Apocalipsis 10:2, sobre la tierra. Esta primera copa va a ser sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, nuevamente, aquí, hermano, la ira se va a desatar sobre la idolatría, sobre los que adoran esa imagen, sobre los que tienen la marca. Hermano, van a venir, ¿qué va a venir? Úlceras y pestilencias. Por eso le digo yo que eso es una antítesis, hermano, lo que está sucediendo de lo que va a venir. Definitivamente nosotros tenemos que tener cuidado de eso, hermano. Mire, el avisado debe venir al mal y se aparta al mal. Yo ya he platicado con varios que han tenido esta enfermedad, hermano, se dice que ja, sintieron así, mire, cerquita la muerte. Entonces, el avisado debe venir al mal. Y se aparte, yo pienso que es momento de consagrarnos lo que está viniendo, hermano, sobre la tierra. Aquí dice sobre la tierra, luego sobre el mar, en el 16:3. Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Juicios sobre el mar, hermano, sangre sobre el mar. Recuérdese, hermano, que el agua también, hermano, está sufriendo, porque mire, pues. Aquí ahorita estamos mencionando el mar, ¿verdad? Ahorita en el 4 viene sobre los ríos y sobre las fuentes del agua, dice, y se convirtieron en sangre. Ahora note algo. Usted sabe que el agua ha escaseado en todo el mundo. Usted sabe definitivamente que esos juicios ya vienen, son inminentes, hermano. El agua. Es bien tremenda, hermano. En un tema escatológico que da el apóstol, dice, hermano, que Canadá es el único que tiene agua y le está dando agua a Estados Unidos. Hermano, yo cuando estuve allá, hermano, no habían tambos salvavidas, ¿verdad? Como acá. No, usted el chorro agarraba agua pura. Del chorro, del grifo, ahí agarraba pura. Pero también me llama la atención porque usted sabe que han habido aguas contaminadas que han ocasionado enfermedades como cáncer, hermano, úlceras y muchas enfermedades. Y esos son juicios que vienen que son inminentes. Pero en el 10, en el 16, del 10 a 11, tal vez usted lo lee en su casa, dice: sobre el trono de la bestia va a venir y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaran contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces aquí viene un juicio sobre el cuerpo con úlceras. Hermano, y estas úlceras son tremendas enfermedades en la piel. Recuérdense que la piel es el órgano más grande que hay en el cuerpo. Y van a venir llagas sobre el órgano más grande del cuerpo. Ahí se van a manifestar. Y no se arrepintieron de sus obras. O sea, mire, todavía en medio de esta ira del Señor, puede haber arrepentimiento, pero ya no para ser novia. Recuérdense que después de los 7 años viene el milenio del Señor. Y todos los que no se dejaron sellar en el tiempo tribulacionario, todos los que no se dejaron marcar, hermanos, los que fueron decapitados, ellos van a tener un pago, que son 1000 años con el Señor. Pero aquí hubo gente que no se arrepintió, a pesar de lo que estaba viendo, a pesar de lo que se estaba sucediendo, a pesar de lo que está sucediendo ahorita, hay gente que no se quiere arrepentir. Y luego dice en Apocalipsis 16, 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Fíjese que está sobre el mar, sobre los ríos, hermano, sobre las fuentes del agua, sobre el gran río Éufrates. Hermano, las aguas van a ser enjuiciadas. Y dice, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Recuérdese que va a haber un Armagedón, ¿verdad, hermano? Y este río Éufrates tiene que estar seco para que todos los reyes del oriente ataquen a Israel. Pero ahí lo vamos a dejar. Y Apocalipsis 16, 17, 18 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande que no ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense. Los temblores que han habido ahorita no son babucha, hermano. Yo creo que uno de los terremotos más grandes lo ha sufrido Chile, lo ha sufrido, yo creo que Filipinas, ¿no? Temblores de 8 o 9 grados. Pero ni así. Mire, un gran terremoto tan grande que no ha habido jamás desde el hombre que han estado sobre la tierra. Hermano, va a ser sorprendente ese terremoto y va a venir por un juicio. Entonces, yo solo le quiero leer por último un versículo de reflexión, ya terminando casi la hora. Hermano, gracias por dejarnos entrar de veras a su casa y por tenernos paciencia de oírnos, hermano, porque esto se necesita paciencia y también se necesita pasión, hermano. Y amor por el Señor, ¿verdad? El saber de que la palabra nos puede edificar. Y dice en Sofonías 2:3, dice, buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Quizás, yo solo le digo, busquemos al Señor. Aquí hay tres cosas: buscar al Señor, buscar la justicia y buscar la humildad. Quizá, dice, seréis protegidos el día de la ira del Señor. Y nosotros queremos ser protegidos de la ira del Señor. Yo cierro mi Biblia y le pido a Dios que este mensaje haya llegado a reflexionar su vida y que con los eventos que van a suceder en la semana 70 de Daniel, nosotros sepamos que Dios nos está dando un momento para poder reflexionar, para poder arrepentirnos, para poder limpiarnos, hermano, y para poder salvarnos. Y que este tiempo sea aprovechado, hermano. Ese tiempo que tú te dedicases a ver este tiempo que nosotros estamos dando de palabra, tú lo estás aprovechando para alejarte de la ira del Señor. Toma esta palabra y que esta palabra haya sido de mucha bendición. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos siga iluminando, hermano, que nos siga revelando su palabra y que podamos entender. Mire, en la medida que nosotros vamos abogando más adentro, Dios nos va a bendecir, Dios va a desatar nuestra mente y nos va a hacer entender muchas cosas que vienen para el futuro. Entonces, oremos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, venimos pidiendo de tu misericordia, de tu gracia y de tu bondad, Señor. Permítenos, mi Dios amado, seguir entendiendo, Señor, lo que viene en el futuro, Señor. Pero no para pasarlo, Señor, sino que para que podamos arrepentirnos y poder erguirnos, Señor, porque nuestra redención se acerca, Padre. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Que esa palabra nos venga a limpiar, que esa palabra, Señor, nos venga a edificar y nos venga a perfeccionar en nuestra vida, Señor. Bendice a todos aquellos que nos están viendo, Señor, que por favor lleves una palabra de luz, de esperanza, Señor, a sus hogares y que por esa palabra, Señor, nosotros podamos ser bendecidos. Te amamos, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.